hombre.
Esta es una de las canciones que aparece en la primera novela de uno de los nuestros, habrá que llamarle uno de los nuestros a Nuria Torreblanca,
¿no? ¿Y qué canción, además?
Sí. Ay, sí, bueno, hay todo un listado de canciones que aparecen en la novela.
En cada capítulo, una canción que inaugura el capítulo y que exclusivamente para el Comanche vamos a colgar todo el setlist, todo el playlist en Spotify.
Ahí está, lo colgaremos para los que tengan interés. Hay muchos oyentes que cuando hacemos selección musical, claramente siempre coinciden con el gusto de Nuria Torreblanca, así que seguro que van a gozar mucho con esa playlist,
esta
seguro.
Es Big Star, ¿no? Exactamente. Sí.
Eso es. Bueno, la novela de Nuria Torreblanca se llama La Sonanta del Gringo, lo publica la editorial 66 RP Ediciones. Y que sepan ustedes que sonanta, porque cuando lo ves así de pasada y no te fijas mucho, lees la sonata.
Sí. O somanta también. Que...
No, somanta no, pero lees la sonata, piensas en la sonata del gringo. Eso, bueno, digamos que el ojo humano está acostumbrado a determinadas palabras y a veces pues ves sonanta, pero no lees sonanta, lees sonata. Y luego dices, uy, pero si es sonanta. Yo que la leí en galeradas hace ya algún tiempo, algunos meses, bueno, tardé no sé, 4 o 5 días en darme cuenta que era sonanta. Y claro, yo ahora ya lo sé, pero para los que no sepan, ¿qué es una sonanta?
Es una guitarra, pero en caló.
En caló.
O sea, los gitanos llaman a una guitarra la sonanta, trae para acá la sonanta, eso es lo que dice.
Y la contraportada del libro anuncia que los grandes guitarristas aseguran que sus guitarras sienten y padecen como mujeres.
Sí, yo creo que sí.
¿Es una afirmación que lo compartes?
Yo creo que sí. Tú has visto una guitarra, cómo la manosean para arriba, para abajo, y sobre todo cómo la tocan y de qué manera, y ya puedes ver o más o menos intuir cómo es el hombre que está detrás o la mujer que está detrás
iba a
de esa guitarra.
¿Y cuando la toca una chica, una señora?
Bueno, lo puede tratar bien o la puede tratar mal.
No.
Eso es indiferente, no va con el género, va con la persona.
No sé si los comancheros han tenido ocasión de leer un trocito, un muchito o un todito de la novela de Nuria.
No yet, todavía.
No todavía.
Yo un muchito.
No.
Yo
un muchito, profesor Casanova.
Yo sí, porque me la pasó esta semana y aunque es una semana, ha sido una semana muy loca, la he podido ver y le quería preguntar cuánta parte de autobiográfica hay en la novela.
De autobiográfica, hombre, bien poca. Bien poca porque yo me he puesto en la piel de una guitarra e imaginado lo que le pasaría desde que la fabrican hasta que va pasando por diferentes dueños.
Para los que
sepan. Pero más o menos sigue tu generación, ¿no? La guitarra.
No. Porque la guitarra es la ensamblan en 1965, yo soy del 76, soy un poquito posterior a ella, pero ella ya lleva un historial encima que todavía no tengo yo.
Para los iniciados, cuando digan nombres, seguro que están al cabo de la calle y lo conocen todo. Para mí, que soy un ignorante respecto a guitarras, he aprendido un montón leyendo la novela. Pero para, en fin, iniciados o no iniciados, la historia que cuenta Nuria es el recorrido que hace una guitarra, una Gibson Les Paul negra.
Casi nada, ¿eh?
Ya, Gibson, yo cuando leí esto pensé, debe ser la pera esa guitarra.
Vaya la nena, vaya con la nena.
Gibson Les Paul. Bueno, desde que la hace un luthier en Michigan hasta que llega a una tienda de instrumentos en las Ramblas de Barcelona, bueno, en la calle Tallers, muy cerca de aquí, aquí al lado, y esa guitarra va contando quiénes han sido sus dueños, qué ha vivido a su lado, cómo la tratan. Y todo lo que ella ve.
Y todo lo que ella ve mientras cuenta su vida, al mismo tiempo va narrando lo que le pasa y lo que ve en esa tienda, conviviendo con los 4 trabajadores de la tienda, con un gato que se llama Wilco y con la casera, que también tiene un papel estelar.
Una gallega que hace unas empanadas de muerte.
Sí, yo llevo 3 minutos con el brazo levantado. ¿Puedo preguntar?
Adelante, Alcalá.
Bueno, vamos a ver, yo quiero saber dos cosas. Aquí los otros comanches de este grupo de selectos tienen experiencia porque son conocidos artistas y escritores. Pero tú no, te vamos a ver cómo te llamemos. ¿Nobel o Nobel? Porque a lo mejor termina siendo Nobel, quién sabe. O sea, tú eres una escritora Nobel, pero a lo mejor termina siendo Nobel. Sí. Bueno, en cualquier caso, te pregunto, ¿qué se siente, Nuria, al entrar en una librería y ver tu nombre y que haya gente que está manoseando tu obra y, por supuesto, comprándola? Porque yo creo que leí una vez, y no sé si ahí tienes otra una opinión en ello, que lo más fácil es escribir una novela. Lo difícil es que alguien te la compre y te la lea.
Hay una cosa más difícil, pero que primero que conteste Nuria.
Hombre, pues, llevo 4 días experimentando eso, Agustín, de meterme en las librerías intentando disimular y pero cuando ves tu novela ahí te entra una alegría y entonces no puedes evitar sacar el móvil y hacer una foto.
¿Y la disimuladamente la colocas bien en la estantería?
Claro, por supuesto, cuando está detrás la pongo en primera fila para que se vea más.
Alcalá, la gloria de un escritor, de un novelista sobre todo, viene no cuando te ves en la mesa de novedades ni en la lista de los más vendidos, sino cuando estás en las páginas web piratas. Es decir, sí, cuando tu libro es lo suficientemente importante como para la gente se ocupe de subirlo, como me pasa a mí, que mis tres novelas son pirateables, y tenerlo ahí en las, entonces ya te has consagrado.
Ya. Yo tengo otra cosa. Si por ejemplo, si va de una guitarra y de música, digo yo que habrás metido al inconmensurable, al genio, al mejor artista del siglo XX, a don Julio Iglesias, ¿no?
Mira, tengo que decir...
No le veo a Julio con una Gibson.
No sabe ni lo que es una
Black
Gibson,
Beauty, no. Pero tengo que decirte que no hay ninguna referencia a Julio Iglesias, Agustín, pero sí hay una referencia a otro de tus grandes mitos de la música, que es Mocedades. Por ahí sí que salen, hay una pequeña...
Hay un montón de referencias musicales, ¿eh? Por cierto, una de ellas es esta. Una canción de Stevie Wonder. Porque hay un capítulo que habla de las supersticiones, además, ¿no?
Sí, sí.
Y habla de los que han sido considerados gafes en la música española.
Sí, no sé si eso es muy popular, ¿eh? Pero yo creo que sí, que ya en bastantes, al menos redacciones de radio y televisión, la leyenda esta de los artistas con fama de gafes
que no se puede
España,
mencionar, sí.
Eso ha circulado bastante.
Leyendo personajes de la novela, déjame un momentito, Agustín, solo un momentito. Yo tengo la sensación de que te has inspirado en personajes reales. No has dicho eso de cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero yo he creído reconocer a personajes que son reales y que andan por ahí o hablando o escribiendo o cantando.
Alguno hay. Bueno, realmente si todos están inspirados en... O incluso están hechos, son pequeños Frankensteins de gente que he conocido en diferentes circunstancias, en diferentes historias, no. Y sí que es inevitable pensar. Incluso físicamente también hay un personaje llamado Blaspi. Que
Blaspi.
A mí, Blaspi, sí, de Blas Piñar.
Ay, Dios.
Blaspi empecé a imaginarme a un actor,
hola,
a Ramón Fonseré, el actor Ramón Fonseré, el Joglars,
sí.
Que luego se acabó transformando en otro actor porque necesitaba una edad un poco más joven y Fonseré no me cuadraba, pero la primera imagen que tuve de ese personaje fue ese actor, ya. Y eso me ayudó mucho.
Por cierto, que hay cameos de Santiago Auserón, por ejemplo, de Joe Stramer.
Sí.
¿Pediste perdón a Santi Auserón o no?
No, pero Santi lo sabe ya.
Sabe
que hay cameo en la novela y,
vale.
Y todavía no la he leído, pero a Joe Stramer no, pobrecito, porque ya no está.
No, ya estoy, por eso digo.
Pero sí que está basado en sus circunstancias cuando Joe Stramer estuvo viviendo en Madrid una temporada en España, pues de ahí viene la historia. Está inspirada en ese pequeño fragmento de la historia.
Yo tengo otras dos sugerencias, ¿las puedo decir? Bueno, vamos a ver, tú, Julio, ¿a cuánta gente regalas para Navidades? Dime un número, podrían ser, digamos, 50.
No, menos.
Menos, bueno, bueno.
Menos,
bueno,
no hay paga extra, vale. Que resista eso, por Dios.
Vale, bueno, 50.
Échale 10.
No,
de Lara.
O sea, 50, digamos 50. Max, que aunque no quiera nadie, tiene que pagar muchos favores, le he subido la cifra a 100. El bilbaíno, como tiene muchos amigos, y además desde Bilbao, pues amigos, tal, boom, aquí en Madrid, 125. Y el profe, tantos alumnos que ha dejado por ahí todo el mundo, le vamos a poner, porque es profe y no gana mucho, 60. Bueno, pues ahí tenemos casi 250 regalos de Navidad de esta novela. Regalar, hay que regalarla. Y luego lo último, si me permite la jefa de este programa, yo creo que los viernes tenías que quitar durante unas semanas el gabinete que viene detrás, y hacer un serial y podíamos leer todos la novela en la radio.
Como
sería
tío,
maravilloso.
Por lo que veo, ya te ha prometido comisión, Nuria Torreblanca,
¿no? Agustín, de verdad, pero esto es... Muchas gracias.
Alcalá, pero lo que no has dicho es lo que vas a distribuir tú por Nueva York.
En cuanto vaya a Madrid, me traigo algunas. Vamos, seguro, yo las distribuyo, desde luego.
Ya lo último que le pregunto. Hay por ahí alguien que ha definido la novela como un cruce entre Alta Fidelidad y Cheers.
Sí, me hizo
¿Aceptas esos referentes o no?
Me hizo muchísima ilusión, sí. Lo de Alta Fidelidad es como no comparable en una tienda de discos con una tienda de instrumentos, que es este el caso, ¿no? Y lo de Cheers es que es un piropazo. Vamos, esa serie era fantástica.
Yo creo que puede acabar adaptada para televisión, ¿no? La Sonata del Gringo.
Yo creo que tiene una serie.
Pues
tiene una serie.
Ay,
lo que le gustaría. Bueno, pues espero que...
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias,
Enhorabuena.
Santi.
Enhorabuena, sí.